porque se viene una excarcelación masiva, masiva. Se habla de casi 10.000 personas procesadas por distintos delitos que estarán recuperando su libertad. Y por supuesto, esto enciende alarmas en distintas orillas. ¿Qué podemos decir al respecto, Lucas?
Pues para eso tenemos en línea al viceministro de Justicia, Carlos Medina, para que nos cuente en qué consiste esta excarcelación de 9.600 presos que podrían pedir su libertad amparados en la ley. Viceministro, buenos días y gracias por acompañarnos en la W fin de semana.
Hola Lucas, buenos días, ¿cómo están? Un saludo a todos.
Viceministro, ¿podemos hablar de una excarcelación masiva amparada en la ley?
Pues Lucas, no es un fenómeno que se vaya a dar de manera automática. Hay una posibilidad de que, en efecto, cerca de 9.000 personas puedan solicitar cada una, es esa petición de parte ante las autoridades, el cambio de su medida de aseguramiento por otro tipo de medida, en la medida en que, pasado el tiempo que ha transcurrido, la justicia no pudo probarles su responsabilidad mientras estaban encerrados. Entonces, lo que yo quisiera como aclarar es que la alarma frente a una excarcelación masiva no es válida, porque esto no es que vamos a abrir las puertas de las cárceles y la gente va a salir. Tiene que surtirse un proceso de solicitud ante las autoridades, ¿no?, caso a caso. Y adicionalmente, pues los procesos penales contra estas personas no terminan. Los penales tienen que continuar. Y se puede dar el caso en el que, si la justicia logra probarles la responsabilidad, pues tendrán que ser recapturados para que cumplan su condena.
Viceministro, ¿es cierto o es falso que van a salir en libertad bajo esta modalidad aquellas personas que están siendo procesadas por corrupción, por homicidios, por delitos de gravedad, o se trata solo de delitos leves?
No, digamos, las primeras personas que pueden recuperar su libertad son precisamente las están siendo procesadas por delitos que no tienen mayores implicaciones, mayores significancias, delitos leves, como usted lo menciona. Igual, fíjese usted que la 1760 pues estableció un par de periodos distintos, un periodo de un año de detención preventiva para esos delitos leves, y que ese periodo puede ser prorrogado por el mismo plazo, si es que se trata de delitos graves o si estas personas hacen parte de estructuras criminales organizadas o cosas por el estilo. Pero en general, para ser claros, lo que la ley sí pretende en términos generales es que pues el Estado no le traslade, digamos, con cargo a la libertad de las personas y de los derechos de las personas su incapacidad o su lentitud para llevar a cabo juicios. Yo quisiera cosas. La lectura que se le da a esta norma suele ser negativa, pero yo honestamente y personalmente les digo que es de las justas que ha expedido la sociedad y el Estado colombiano. Nosotros en este momento tenemos reclamaciones por error judicial que superan los 23 billones de pesos. La fiscalía ha sido condenada por varios billones de pesos por error judicial. Y esto, más allá pues de las implicaciones presupuestales que tiene este tipo de responsabilidad para el Estado, lo que da es una lectura de la dificultad que tiene el Estado colombiano para adelantar juicios de manera y lograr la certeza en los procesos. Entonces, no se trata de una norma que pretenda amenazar la seguridad de los ciudadanos de ninguna manera. Las autoridades siguen contando con todas las facultades para procesar, capturar, enjuiciar y condenar, pero sí lo que la sociedad no puede permitir es que de manera permanente nosotros estemos encerrando gente sin resolverle su situación. Nosotros encontramos casos que en 2000 personas llevan 9 años detenidos, encarcelados. Ustedes imagínense qué es eso, sin que se le resolviera su situación jurídica. Entonces, quería como
claro,
aprovechar para mencionar eso.
Totalmente de acuerdo con usted, viceministro, pero entonces mi pregunta es si se está abusando en Colombia de la figura de la prisión preventiva.
Sí, esa es, mire, esa es una conclusión bastante positiva, digamos, bastante acertada, diría yo. Es que si ustedes miran la 1760, la 1760 lo que trata es justamente de imponerle a las autoridades judiciales la obligación de revisar si la medida de detención preventiva es absolutamente necesaria. En el pasado no era así. En el pasado las condiciones para poder decretarse una medida de detención preventiva eran absolutamente ligeras y absolutamente amplias. Entonces, eso nos llevó al abuso de la figura y nos llevó a la situación que tenemos que les menciono de los errores judiciales y nos llevó honestamente al tema que tenemos de encarcelación, de hacinamiento en las cárceles. Nosotros tenemos 43.000 sindicados en cárcel. Sí. Y realmente el hacinamiento nuestro corresponde a los sindicados.
Claro, pero, entonces, pero viceministro...
¿se abusó? Sí.
Pero viceministro, uno pues, escucha la cifra y no deja de estremecerse, porque está bien que esa conclusión de Lucas sobre el abuso de la detención preventiva, pues puede ser el hecho que está generando toda esta congestión y que muchos de los que vayan a salir, pues efectivamente lo hagan, además sin haber sido realmente... ¡Uy! ¡Uy! ¡Pum! ¡Pum! ¿Qué hacemos? ¿Ponemos una música? ¿Ponemos Shakira o esperamos a recuperar la llamada del viceministro?
No, recuperemos.
¿Hablamos de cosas?
Recuperarla con Shakira.
¿Recuperamos con Shakira?
Porque además no le hemos preguntado si es fan de la changua.
Sí, no.
Eso, esa es la pregunta más importante.
Sí. ¿Sabe para dónde iba yo, Lucas? Porque entiendo, por supuesto, cuál es la lógica detrás de esto, pero sí se genera un elemento perturbador. Es que cuando usted le dicen que cerca de 10.000 presos van a salir de la cárcel, pues también se genera una alerta y una alarma por parte de la ciudadanía en general, que dicen son 10.000 delincuentes que van a salir a hacer de las suyas y que sencillamente por inoperancia de la justicia, entonces... volverán a delinquir a las calles.
Pero aquí lo que es importante es tener en cuenta que la gente tiene el derecho a defenderse,
sí,
en libertad.
Sí, sí,
a defenderse,
sí,
en libertad.
Claro, pero
y que la figura de la prisión preventiva es en casos extremos, claro, en casos en los que se vaya a obstruir la justicia, que haya un peligro inminente para la sociedad.
Claro, pero puede ser un delito menor, pero puede ser un atracador. Pero pues un atracador representa un riesgo. Creo que ahí ya tenemos nuevamente al viceministro con nosotros. Viceministro, la pregunta que le quería plantear sobre la base de esas cifras, que uno dice 10.000 personas que están detenidas recuperarían su libertad a partir de hoy. Y uno dice, bueno, puede que sea en el marco, sí, de lo que nos dice Lucas, y es que la gente tiene derecho a defenderse en libertad cuando su delito no es lo suficientemente grave o cuando no van a obstruir a la justicia. Pero uno también puede pensar, 10.000 personas pueden ser 10.000 delincuentes, o así sea la mitad, 5.000 o 4.000, que podrán volver a las calles, podrán volver a asaltar a una persona, podrán volver a atracar, podrán volver a sembrar el miedo, y que de pronto en la cárcel, pues, estaban contenidos.
Es normal tener ese tipo de impresiones y no sabemos realmente quiénes son los que van a salir. Creo que deberíamos partir de eso. La intuición suya es acertada, digamos, es una intuición razonable y legítima. Sin embargo, fíjese que, insisto, no sabemos quiénes son los que van a salir. Y los que van a salir salen porque no ha sido posible. Pero vale la responsabilidad.
Viceministro, ¿pero no era más fácil para el Ejecutivo y para el Congreso de la República de pronto legislar sobre mayores sanciones contra los operadores de justicia que se demoran en definir la situación jurídica de estas personas y no al contrario sacar esta ley que asusta a gran parte de la población, porque finalmente puede que de las 10.000 personas la gran mayoría sean culpables?
Pues, ninguno de nosotros tiene la certeza que no ha sido capaz de probar las autoridades judiciales. Los que salen es porque no se les ha demostrado su responsabilidad. Pero en relación con la posibilidad de presionar a las autoridades judiciales para que sean más eficaces y más eficientes.
No, es imposible. La comunicación se volvió a perder. Bueno, queda yo creo, Ana María, claro el punto de vista del viceministro, y es que, pues por un lado...
se presume la inocencia de las 10.000 personas.
Se parte de ahí, se parte de la inocencia y se parte del hecho de que también existe esa realidad judicial y jurídica, Lucas, que es que estas personas, pues luego de cumplirse un término en muchos casos más que amplio para que se hubiera adelantado el caso y el juicio, pues nunca se dio y por ende, pues, tienen su derecho a recuperar la libertad.
Aquí el problema es el populismo punitivo, Juan Pablo, y es que todos los colombianos queremos ver a todos los delincuentes en la cárcel, sin importar si se robaron un cubo de caldo o un carro, y a todo el mundo. Entonces lo que hay que pensar acá es que la gente también tiene derecho a unas garantías mínimas, a que se le juzgue, a enfrentar un juicio en libertad. Y es difícil de entender, pero me parece que el viceministro lo explicó con muchísimo detalle.
Pero Luca, fíjese que la excarcelación se dará debido a que la justicia no ha definido la situación de personas que llevan 1 y 2 años detenidas. Si la justicia operara con mayor celeridad, sí, seguramente no estaríamos ante esta.
Es una cuestión de eficiencia, por supuesto.
Entonces también cabe la responsabilidad al operador judicial.
Sin duda.
Señores, una pausa y al regresar, un minuto a solas con Johanna Fuentes. A solas. Ya volvemos.
W Radio.